23 minutos, seguimos en Onda Cero, en Pamplona, en La Onda. Esta sintonía, hemos cambiado la sintonía navideña por la sintonía que indica que tenemos una cita con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, hoy para acercarnos a la Casa de la Memoria de Isaba. Nos acompañan su director, Roberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también está con nosotros pues un colaborador de excepción, como es Fernando Walde. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Marisa.
Bienvenido de nuevo. Ya no sé cuántas veces le ha tocado a Fernando Walde venir.
Pues bueno, unas poquitas, pero ya sabes que siempre encantado de venir.
Además, aquí al Corte Inglés, en nuestros presanfermineros, también le ha tocado.
Sí.
Y siempre nos pilla con algún sarao como el que hemos tenido hace un rato.
Eso está muy bien.
Claro. Esto es la radio que se mueve, que está bien también,
así
¿no?
Es.
De vez en cuando. Bueno, contadnos, ¿cómo surge en su día este proyecto de la Casa de la Memoria de Isaba? Porque creo que es de largo recorrido ya, ¿no?
Bueno, pues el proyecto surge de la necesidad de salvaguardar el patrimonio que tenemos en Isaba y en el Valle de Roncal. Aunque el museo, digamos, está establecido en Isaba físicamente, sí que afecta a todo el ámbito del Valle de Roncal. El Valle de Roncal es un valle, como sabéis, con mucha historia, con un rico patrimonio cultural, un rico patrimonio etnográfico, y bueno, pues hay una necesidad de salvaguardar todo eso. Estábamos y estamos conociendo a los últimos de todo, a los últimos que vistieron el traje, a los últimos que hablaron el euskera, a los últimos que hicieron el queso, a los últimos que bajaron a Almadías. Pues al final era el momento urgente, además, pues de recoger todo eso, salvaguardarlo y depositarlo físicamente en algún espacio, en este caso pues la Casa de la Memoria, y esa es su función.
Claro, ese era el momento, pero ¿desde cuándo estáis hablando de esto? ¿O cuándo os disteis cuenta de que era el momento de recoger todo esto?
Bueno, llevamos, la verdad es que aunque la Casa de la Memoria es reciente su apertura, sí que llevamos trabajando con todo esto pues más de 10 años al final.
La Casa de la Memoria está funcionando desde hace...
Se inauguró este año 2008, sí.
¿Y físicamente dónde se encuentra? ¿En qué emplazamiento?
Se encuentra donde estaba lo que era el precedente museo etnográfico, que es la antigua Casa Cuartel, dentro, en mitad del pueblo, cerquita del ayuntamiento y cerquita de la iglesia.
Y desde yo vuelvo a los orígenes, ¿eh? Desde ese momento de que estamos hablando desde hace 10 años, ¿qué pasos se han ido dando hasta llegar a tener ese espacio físico, ¿no?
Hombre, pues los pasos han sido variados. Primero era tener el proyecto de qué queremos hacer, y dar los primeros pasos fueron buscar un lugar, un local, que entonces se pensó en la Casa Cuartel. Se hizo una primera rehabilitación de ella y se hizo una primera colecta de piezas etnográficas, ¿eh? Con lo cual, en esa Casa Cuartel, en esa antigua Casa Cuartel, ya se hizo el primer, digamos, museo etnográfico del Roncal o de los roncaleses, por llamarle de alguna manera, y también había una sala, digamos, multiusos para proyección de audiovisuales, para conferencias y también para hacer distintas exposiciones temporales. Eso estuvo funcionando durante unos años hasta que se vio la necesidad de darle una vuelta de tuerca nueva, dar un nuevo enfoque y entrar un poco, digamos, en el siglo XXI en concepciones museográficas. Entonces se dijo, vamos a ver qué podemos hacer con esto, y se creó un grupo de trabajo allá a base de voluntarios, que es como normalmente se funciona en Isaba y en el Valle del Roncal. Y pues reunión por aquí, reunión por allá, visita por un lado, ojeo por otro, pues se fue dando salida a todo esto, ¿no?
O sea que sí que se puede hablar de que ha habido mucha implicación de los roncaleses, ¿no? De los ciudadanos, al fin y al cabo.
Sí, sin duda. Al final, bueno, pues en su momento se creó una comisión, y en esa comisión ha ido trabajando, pues la verdad es que mucha gente, y bueno, pues la verdad es que se han volcado, ¿eh? Sí que ha habido un debate continuo pues sobre las formas de cómo exponer, cómo interpretar, cómo explicar. Y al final, bueno, pues sí que hemos tenido claro que no queríamos hacer un museo más al uso de lo mucho que hay por ahí, sino que esto va más lejos, es una Casa de la Memoria. En este caso, pues nos hemos cogido a ese concepto museográfico actual, moderno, pensando precisamente en, desde esa perspectiva moderna, explicar lo antiguo y explicar la historia. Y ahora, bueno, pues el objetivo un poco es implicar a todo el valle, es decir, que no sea el museo de un pueblo, que sea el museo de un valle. Y bueno, pues en esas estamos, esa es un poco la función y la tarea.
Me interesa que expliquéis un poquito, quizá para las personas que nos escuchan, esa diferencia, ¿no?, entre un museo o una Casa de la Memoria.
Bueno, la Casa de la Memoria también es un museo,
pero,
¿no?,
pero
queremos que sea un, por lo menos que estén dentro de las líneas actuales de museísticas, ¿no?, de concepciones tanto museológicas como museográficas. Eso, hasta ahora los museos etnográficos eran y no es poco unos centros que se dedicaban a recuperar y recolectar piezas, conservarlas y restaurarlas si era posible y exponerlas, y con pocos más elementos de intermediación entre la pieza o entre el mensaje y el destinatario de ese mensaje. En lo que es la Casa de la Memoria, hemos pretendido que eso no deje de realizarse. También es muy importante la recuperación incremento de la colección, consideramos básica. La conservación y mejora de esa colección la consideramos imprescindible, pero también queremos, de una parte, que los elementos de mediación entre esas piezas con las que queremos transmitir un mensaje y el destinatario de ese mensaje sean actuales, estén dentro de, digamos, se utilicen los medios que hay ahora mismo, y también que además que no sea un centro para visitantes, que también lo sea, pero no solo para eso, sino también que sea un centro dinamizador, un centro donde por lo menos la gente del territorio sienta como algo suyo, como que ahí tiene parte de su alma o de su espíritu roncalés o de como se quiera llamar.
¿Qué nos encontramos exactamente? ¿O vamos a intentar hacer una visita por la Casa de la Memoria de Izaba con la palabra?
Bueno, pues lo primero que vamos a encontrar, hay que empezar por decir que dentro del museo está la oficina de turismo, que es ese espacio que encuentras en la entrada y que a la vez sirve de entrada al museo. Pero desde un punto de vista museográfico, lo primero que nos encontramos es, bueno, hay un hilo conductor que es a través de una familia, una anciana, la tía Sebastiana, que nos va contando, pues a través de su familia, pues nos va haciendo un recorrido. Entramos por lo que sería la entrada de una casa, donde hay un conjunto de cosas antiguas, principalmente pues de aparejos de caballerías, hay una serie de cosas, lo propio que suele haber, pues el arcón, en fin, unas cuantas cosas. Y ya de ahí pasamos al interior de la casa, al interior de la casa con su chimenea central, con todo lo que es el mundo de la cocina, con todo lo que es el mundo del mobiliario. Y una vez que hacemos todo ese recorrido, pasamos ya al primer piso. El primer piso nos lleva a conocer un poco lo que es la estructura administrativa del valle, a través de la Casa del Valle, a través de la Junta del Valle, a través de la bandera, a través del escudo. Y de ahí pasaríamos a entender el tema del tributo a las tres vacas, lo que eran las antiguas juntas que se celebraban con los valles vecinos de forma anual, y de la que el tributo a las tres vacas, digamos, es el último residuo que queda de todo aquello. Pues todo eso interpretarlo, qué es lo que sucede cada 13 de julio en la Piedra de San Martín y por qué. Y de ahí pasamos un poco pues a uno de los platos fuertes de la Casa de la Memoria, que es la indumentaria. Se ha hecho un esfuerzo importante por parte de todos, especialmente hay que destacar la labor de un grupo de mujeres de Izaba en recomponer, en base a unos criterios etnográficos, en base a unas investigaciones y en base a una serie de elementos, pues con la mayor fidelidad posible todas las variantes de la indumentaria roncalesa. Uh-huh. Allí sobre unos maniquís debidamente colocado, pues tenemos toda esa reproducción de trajes y también una sección de piezas ya antiguas. Por un lado están los maniquís vestidos con las piezas actuales, y luego está esa colección de piezas antiguas y joyas, etcétera, todo lo que son complementos de indumentaria. Y bueno, a partir de ahí pasamos también a lo que es la vida del pastor. Está la recreación de una borda por dentro, pues con todo el tema de la elaboración del queso, el camastro, cómo vivía un pastor realmente, sus prendas de vestir, etcétera. y luego de ahí pasaríamos un poco de forma resumida, puesto que ya hay un museo en el valle dedicado a ello, al tema de las almadías, lo que es la explotación forestal, tenía que estar presente obviamente en un museo dedicado al Valle de Roncal, pero sabiendo y siempre desde esa perspectiva de que ya está mucho más desarrollado en la localidad de Burgui.
Eso es.
Y bueno, y a partir de ahí pues subimos a la última planta. Ya encontramos pues otro de los platos fuertes de lo que es la Casa de la Memoria, que es el Euskara Roncalés. Ahí es donde nos hemos volcado. Quedan recogidas pues todas las grabaciones que se conocen, que han hecho los diferentes filólogos, los diferentes lingüistas, con los últimos vascoparlantes que hablaban el Euskara Roncalés. Ahí ha quedado todo recogido, se pueden escuchar. Y a la vez pues queda recogido pues un archivo de publicaciones, de estudios que se han hecho en torno a esa lengua. Y como complemento de todo eso, ya en esa misma planta pues está el tema de los juguetes, de los juegos populares y los bailes, ¿eh?
¿Y cuál es el origen de todos esos materiales que están en la Casa de la Memoria? ¿Han salido concesiones, adquisiciones, donaciones? ¿Ha habido que rebuscar y buscar?
No, el origen ha sido la colaboración popular. Ahí en la Casa de la Memoria no se ha comprado nada para tener una mejor colección, ¿eh? Lo que hay es lo que los vecinos del Valle del Roncal, fundamentalmente de Isaba, han cedido o donado al museo, y siguen cediendo y donando, porque la Casa de la Memoria y su exposición permanente no está cerrada, y esperemos que nunca esté cerrada, sino continuamente están entrando nuevos materiales, continuamente queremos ir renovándola, cambiando los contenidos y un poco pues hacer ese seguimiento obligatorio en un museo.
Y había muchas cosas y en buen estado de conservación, guardaba la gente muchas cosas.
Había que hacer mucha labor de restauración.
Hombre, hay de todo, es decir, la gente que guarda elementos en casa, pues bueno, pues no es lo mismo guardarlo expuesto en la entrada de casa o en una sala donde siempre le das un cuidado adecuado, que no pues tenerlo en el saballau que decimos, en lo que es el desván, en otros sitios, donde pues a veces pues los insectos xilófagos o el polvo, en fin, pues dejan su huella. Bueno, pues, lógicamente, bueno, una de las cosas que hay que decir es que la puesta en marcha de este museo, de la Casa de la Memoria de Isaba, ha venido un poco a coincidir con la aplicación de la ley de museos, lo cual de alguna manera nos ha hecho adelantarnos un poco a todo ello, de tal manera que nos hemos preocupado de crear una colección buena, con una política de conservación, que eso es fundamental, una política de catalogación, y aparte de lo que es ese tratamiento, esa actividad en torno a las piezas, pues el darle una función, como ahora ya a partir de ahora va a tener que tener un museo, que tenga su biblioteca, que tenga sus actividades, es decir, que sea algo mucho más dinámico, como decía Roberto, que no lo que es un mero espacio expositivo. Y bueno, pues de eso se trata ahora.
De todas maneras, desde mi punto de vista es interesante porque recoge patrimonio material y el patrimonio inmaterial, ¿no? Del que muchas veces hemos hablado en este espacio de la Sociedad de Estudios Vascos, ¿no? Que al final el material se pierde, pero es que el inmaterial todavía mucho más, ¿no? Se lo lleva el viento, como aquel que dice.
Bueno, el patrimonio inmaterial para nosotros es fundamental.
Claro.
Es decir, hay que tener en cuenta, dices, bueno, pues los documentos están muy bien, son muy interesantes, nos aportan mucho, los documentos antiguos, pero son documentos que dentro de 10 años ahí van a seguir en el archivo.
Claro, pero el
mientras inmaterial... que una persona mayor, en principio, dentro de 10 años es previsible pues que ya no podamos contar con ella, con lo cual, bueno, pues ahí está la labor, ahí está el esfuerzo de ahora, a la hora de documentar todas esas piezas, a la hora de rescatar pues una serie de conocimientos en base a canciones, en base a lengua, en base a dichos, refranes, poemas. Hay mil aspectos de lo que es el patrimonio inmaterial, incluso coreografías de danzas, ahí está el baile del chum chum, pues eso, cómo se ha podido ahora recuperar todo eso, y es algo vivo, es decir, no es algo ya que lo recuperas, sino que además le das vida, que es lo importante.
Y en las que cosas en las que el tiempo juega en nuestra contra, ¿no? Porque día que pasa, pues día que te puedes perder algo, ¿no?
Hombre, qué duda cabe. Eso sí que tenemos que ir a contrarreloj rápido. Pero bueno, aquí se parte de un trabajo ya realizado. Un trabajo, quiero decir, no estamos a decir que ahora a cuatro personas se les haya ocurrido hace dos días, vamos, no. Hay una serie de personas en el Valle del Roncal que ya llevan trabajando esto desde hace ya unos cuantos años. Hay ya material recogido, se quiere seguir en ello porque tienes toda la razón, es que cualquier cualquier esquela que vemos de un roncalés, una roncalesa de que ha pasado de 80 años, se lleva muchas cosas con ella, se lleva tanto. Y luego también, de cara a hacer una casa de la memoria, lo que nos dábamos cuenta que el Valle del Roncal no es especialmente rico en cuanto a piezas, aunque lo pueda ser, en cuanto a piezas etnográficas, sí es especialmente rico en cuanto a tradiciones, en cuanto a costumbres, en cuanto a hechos históricos, y que son cosas muy difíciles de plasmar en un museo, uh-huh. pero eran las que nosotros queremos recoger y queremos potenciar.
Nos han ayudado eso las nuevas tecnologías también, ¿no? Esa parte inmaterial de la que estamos hablando, ¿no?
Sí, claro, ayuda porque, hombre, que te salgan las grabaciones de los últimos vascoparlantes de Euskera Roncalés, pues, hombre, está claro que...
Y además que, ahora ahí quedan para siempre ya, ¿no?
Ahí quedan para siempre... Y creo que es uno de los puntos más emotivos de la visita, sobre todo cuando se hacen visitas guiadas y vas preparando incluso aunque sean personas de fuera del ámbito geográfico de Euskara, es un punto en el que se emocionan, ¿eh? Cuando se les presenta decir, pues mira, tenemos aquí cuando habla de los animales en extinción o otra cosa, pues mira, estas personas son eso, sí. son eso, pero las tenemos aquí, las vamos a escuchar y os las vamos a presentar ahí, claro. Y creo que es Cali, y lo que estáis diciendo, bien, estamos en un idioma, pero si se pierde también el conocimiento de cómo se hacía determinado trabajo, determinada fiesta, determinado no sé qué, porque esa persona se nos ha muerto sin haber podido dejarlo registrado en algún sitio, pues bueno.
Pero habiendo implicación, como la hay, ¿no? Por lo que sí, colaboración de los roncaleses, pues todo es más fácil, claro.
Fácil.
Hay que buscarla, ¿verdad? También. Hay que trabajársela también,
hay que Fernando. Hay que buscarla, hay que trabajarla, pero también tenemos que decir, lo decimos con son orgullo, que el Valle de Roncal vive en las últimas décadas un proceso de concienciación muy importante y muy especial, sobre todo si nos comparamos con otras zonas. Hay que darse cuenta que realmente, bueno, la gente necesita poco para colaborar, no hay que tirar mucho porque enseguida salen voluntarios y bueno, eso se ve en todo el valle, o sea, es algo realmente de agradecer y de reconocer.
Pero quizá eso es que se han dado cuenta, os habéis dado cuenta todos de la riqueza, ¿no?, que tenéis en el patrimonio y de que ahí también, oye, ahí hay una posibilidad de futuro.
Sí, al final es algo así como el instinto de supervivencia, es decir, ves que tienes mucho, que ese mucho se va, se pierde para siempre, claro. Entonces es obligada una reacción ante ello. Y bueno, la reacción en este caso, pues toda esa labor, todo ese trabajo de recuperación etnográfica en este caso.
Antes decíais que se quiere que la Casa de la Memoria de Isaba sea un lugar pues dinámico, además de lo que es la exposición permanente, también hay interés por realizar exposiciones temporales, ¿no? Y de hecho se han realizado ya algunas.
Sí, de hecho vamos por la quinta este año, que para ser primer año no está mal.
No está nada mal.
No está mal.
Ahora hay que mantener el listado,
sí,
¿eh?
Sí, va a ser complicado, bueno, pero bueno, en ello estamos. Ahora mismo se ha desmontado esta semana una, más muy, muy entrañable, porque este año se hizo el Rey de la Faba, se hizo en Isaba, entonces la última exposición que se ha montado era referido a la celebración del Rey de la Faba en Isaba, con fotografías, algo de atrezo y un poco la historia de este tema. Entonces, claro, para la gente del pueblo y del valle que participó además de aquella manera tan entusiasta en la fiesta, pues también ha sido muy...
¿Y la próxima exposición temporal está ya aquí en la cabeza? ¿O?
Se está montando para inaugurar este fin de semana. Sí, se ha desmontado ayer, se desmontó una y mañana se empieza a montar la otra, porque este fin de semana, para el que queremos tener para Navidad, para fechas señaladas, queremos que siempre haya una. Y Navidad queremos que sea una fecha señalada en la que normalmente hay más personas, no solo de fuera, sino la gente propia del valle y del pueblo también acude esos días. Entonces, pues bueno, nos apetece y queremos que vengan, que se acostumbren a venir a la Casa de la Memoria.
¿De cuando en cuando? No solo,
cuando,
ya la vi una vez, sí, y ya
que
ya
se
la
acostumbren,
visto,
¿no? Claro. Y entonces pues se hacen esas pequeñas inauguraciones de las exposiciones, un poco para motivar a venir.
¿De qué va a ser esta de Navidad? Así tenemos ya una agenda de propuesta de ocio.
Sí, no, es pintura. Lola Herrera, que es una persona además que por parte de marido tiene relación con Isaba, que nos presentó hace un tiempo su catálogo, y bueno, y lo consideramos interesante y que podía ser atractivo, y bueno, ya, y esto es lo que se va a colocar ahora.
Bueno, esta Casa de la Memoria de Isaba también tiene algo que ver con un proyecto más amplio, ¿no? Me parece ese Pax Saban.
Así es, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, estamos hablando del Valle de Roncal. Nosotros, como he dicho antes, estamos muy vinculados. Había unas juntas antiguamente con los valles vecinos, el Valle de Salazar, con el Valle de Ansó y con el Valle de Baretús. En este caso estamos trabajando en base a un proyecto conjunto con el Valle de Baretús, el proyecto Pasavant. Se trata de una intervención sobre el patrimonio de ambos valles, de tal manera que lo mismo que estamos haciendo en el Valle de Roncal se está haciendo en el Valle de Baretús. La misma Casa de la Memoria que se ha creado en Isaba se está creando en Aret. Y bueno, pues a partir de ahí es una interrelación cultural. Al fin y al cabo estamos hablando de un... Ahí está la Piedra de San Martín como punto intermedio. Y unos montes que, como decimos siempre, más que separarnos, lo que hacen es unirnos. Hay una misma sangre en ambas vertientes, se habla una misma lengua, hay unas mismas costumbres, unas mismas tradiciones, y todo eso es lo que tratamos de poner en valor de forma conjunta entre los dos valles. Somos dos valles demográficamente con un serio problema y desde un punto de vista cultural con unas necesidades idénticas, con lo cual, bueno, pues es la forma de trabajar conjuntamente y de empujar juntos en la misma dirección, y es lo que estamos haciendo entre los dos valles.
Incluso hay una ruta, ¿no?, también con este nombre.
Bueno,
sí.
Bueno, la ruta se iba a inaugurar en principio este sábado también, pero los problemas de carretera y de nieve va a ser muy complicado. Sí, pero la ruta está.
La ruta está,
es una ruta que parte de Isaba y acaba en Aret, o parte de Aret y acaba en Isaba, igual nos da, Y entonces, que tiene tres niveles, digamos, de interpretación. Uno es el que está a pie de carretera, a base de una serie de paneles. Se han elegido siete, tres del lado Bearnés, tres del lado Roncalés y uno, por supuesto, el del centro. Son siete puntos a interpretar. Otro nivel de interpretación es los folletos. Se ha editado también un folleto, en tanto en... quería comentar también en esto que el asunto de los idiomas. Por ejemplo, esta ruta, en el lado francés, los idiomas en el que van a estar los paneles van a ser francés, castellano y bearnés. En el lado roncales van a estar en castellano, francés y euskera. Y el panel del tributo va a estar en los cuatro idiomas. Lo que es decir, vamos a ver que estamos ahí todos juntos. Y entonces, bueno, aparte de eso, estarán los paneles de la carretera, los folletos, y también ya se ha colgado. Lo que pasa es que estamos trabajando en ella y todavía no es muy visible. Una página web también sobre el proyecto Pasavant, con el punto central de la ruta Pasavant. Entonces, un poquito ahí está el proyecto. No puede parar.
La ruta está, la inauguración oficial ya llegará.
Ya llegará.
Cuando se vayan las nieves y esas cosas. Ya.
¿Cómo está, por cierto, el valle ahora? En diciembre ahí cerca de la
ahora está bajo precioso. Un hermoso manto blanco de nieve. Que la nieve, bueno, pues aparte de los problemas que nos pueda dar a través de la carretera y todas esas cosas, pues quieras que no, hemos sabido convertirla en un recurso, en una fuente de riqueza. Nosotros tenemos la suerte que cuando hace buen tiempo, pues... cuando hace sol, pues viene la gente porque hace sol y nos genera riqueza. Cuando llueve, pues también nos genera riqueza porque tenemos una central eléctrica que le viene muy bien todo ese agua. Y cuando nieva, pues bueno, pues ahí está el esquí con todo
ahí
lo que
está.
Conlleva.
¿Cuántos chavales pasan cada año por el Valle de Roncal?
Este año
son miles.
Creo que van a estar cerca de 6.000. El año pasado fueron sobre 5.000 y creo que este año han tenido que meter alguna semana más para poder dar...
¿Y han pasado algunos por la Casa de la Memoria de Isaba?
El año pasado... el problema fue que la Casa de la Memoria se inauguró cuando ya la campaña de esquí
estaba
bien avanzada.
Muy avanzada.
Quienes pasaron fueron los profesores. A todos los profesores se les invitó un día a la semana y se les hizo una visita guiada, a los que voluntariamente iban, bueno, que participaron muchísimos, pero que la mayoría se hizo. Y este año todavía no sabemos seguro, porque los espacios de la Casa de la Memoria no están muy bien diseñados para trabajar con grupos grandes. Pero sí que estamos, creo que a partir ya de la primera semana de enero, la sala multiusos de la Casa de la Memoria jugará el papel, digamos, de ludoteca de la campaña de esquí, que además de los juegos normales que hay una ludoteca, se ofertará y se potenciará algún juego tradicional, a ser posible, que cuanto más relación tenga con la tradición.
Que se organicen y vayan mejor. Pasando en grupitos más pequeños, ¿no? Que los organicen.
No, es muy difícil. Pero bueno.
Que tienen tardes, pero las tardes las tienen libres.
No, pero bueno.
Lo importante es que conozcan el valle, ¿verdad? De una u otra manera. Y luego ya podrán ir también. O si no, que vayan con sus padres. Luego a la Casa de Memoria.
¿Cuáles han sido las impresiones que os han llegado en este primer año?
Las impresiones son positivas. Pero las impresiones son también que tenemos mucho, mucho, mucho trabajo que hacer. Primero, no sé si sabemos vender bien lo que tenemos dentro, porque un porcentaje muy alto, muy alto, pero altísimo de los visitantes, cuando se les interroga, cuando se les encuesta un poquito a la salida, están encantados. Pero están encantados porque han visto lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros equipamientos, o casi, en el que hay una entrada. En el Valle del Roncal, la mayoría de las personas está acostumbrada a ver cosas gratis, aparte de lo que tenga que pagar por el alojamiento o por la comida. El resto de las cosas es naturaleza, no sé qué, es gratis, y no está muy acostumbrada a decir, yo tengo un equipamiento cultural en el que si lo quiero ver tengo que pagar una entrada. Son 3 euros la entrada normal y 1,50 la reducida. Ese es un trabajo que tenemos que hacer, saber vender un poco eso de decir, es que tenemos aquí una cosa que queremos, que es de calidad, que queremos seguir, que sea de calidad durante muchos años, y para eso se requiere una financiación, y esa financiación tiene que salir a base de lo que podamos conseguir de ayudas públicas o de ayudas privadas también, de una entrada, de una buena gestión de visitantes y todo esto. Entonces, cuesta, ¿verdad? Claro que cuesta, pero bueno, ahí estamos.
Vamos ya para terminar con la información práctica. Ya sabemos, la entrada 3 euros la normal y 1,50 la reducida. Horarios, días en los que nos encontramos la Casa de la Memoria estaba abierta.
Sí, durante la mayor parte del año el horario se abre el jueves a la mañana de 10 a 2, viernes y sábados mañana y tarde, y domingos a la mañana. Pero en verano, normalmente de 15 de junio a 15 de septiembre se abre todos los días de la semana. Ajá. Mañana y tarde, salvo el domingo, solo a la mañana. Y aparte de las entradas, sí que tenemos ofertas muy, muy, muy especiales, con precios muy especiales para grupos, a los que se les ofertan visitas guiadas, y este es uno de los campos que sí queremos trabajar, el asunto de grupos, tanto de personas mayores como de jubilados o de cualquier otro, vamos.
La visita guiada es interesante, ¿no? Porque al final uno se entera de más, aunque tengamos los audiovisuales, los ordenadores que nos van a estar ayudando, pero siempre aporta más cosas, ¿no?
Sí, yo lo que quisiera decir es que aparte de esa información práctica que da Roberto, e igualmente práctica trata de ser, decir que la historia del Valle Roncal es básica para entender la historia de Navarra. Es decir, estamos hablando de una lengua arcaica, milenaria, estamos hablando del escudo más antiguo que se conoce, estamos hablando de una indumentaria que a su vez es la indumentaria oficial de Navarra, estamos hablando de una serie de elementos donde tiene su origen, estamos cuando sea la coronación del primer rey de Navarra, etcétera, etcétera. Yo creo que para cualquier navarro, es decir, que no es una cosa exclusiva del Valle de Roncal, que es una forma de acercarse a los orígenes de nuestra tierra, a los orígenes, a nuestras propias raíces, ¿no? Yo creo que ahí es una visita obligada, la mires por donde la mires,
¿eh? Pues lo apuntamos en la agenda, si no ya para este 2008 que se nos acaba, en el 2009 pasamos por allá, vamos, seguro.
Si no, pondremos falta.
Sí, no, estamos faltando ya.
Sí, yo por eso os lo decía ahora de esta forma tan disimulada.
No, ahora ya más queremos. Sí, conciencia ya.
Así de claro. En 2009, oye, pues, la agenda.
Se podría hacer un programa desde allá también.
Fíjate.
Todos
mirarlo, ¿eh?
Un programa con un montón de roncaleses como protagonistas, ya los buscaríamos nosotros si hiciera falta.
Aquí, mira, ideas en directo, nos lo vamos a apuntar también.
Fíjate. Ahí queda, la Casa de la Memoria de Isaba.
Bueno, de momento hoy nos hemos acercado a ella con Eusko Ikaskuntza, que ya saben que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, 3.º y 4.D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. La Casa de la Memoria de Isaba también tiene página web, además.
También tiene página web.
Es
isabacasadelamemoria.es.
isabacasadelamemoria.com.
No, ahora me
bueno, qué pruebas, que también si no ponen en Google
Casa de la Memoria, todo junto.
Casa de la Memoria de Isaba, y seguro que les va a salir. Roberto Sanz, Fernando Walde, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Marisa. Gracias.